Vamos a ver, reconocimiento visual. Yo os dije que iba a empezar por el otro lado, ¿vale? Vamos a hacer, ¿qué es reconocimiento? ¿Qué vamos a hacer en el reconocimiento? Vamos a clasificar, o sea, vamos a reconocer. Ya hemos percibido, ya hemos discriminado, ya vamos al reconocimiento. Clasificar, categorizar. Categorizar, ¿qué es? Meter dentro de una categoría. Ya lo has tenido que saber lo que es, esto lo tengo. Terceros en la zona de habitaciones, etcétera. Conceptuar un determinado estímulo como miembro de una clase de estímulos. El proceso de reconocimiento es más complejo que los de detección, que simplemente advertir la presencia de un estímulo, o discriminación, es decir, percibir semejanzas y diferencias entre. El reconocimiento requiere el recuerdo de una o varias clases de estímulos, además, asignación de significado al objeto, categorizar o conceptuar, que también depende del significado que se asigna al objeto. Yo voy a dejar esto. Lo reconocemos con 10, 100, 200 milisegundos, o sea, una décima parte de un segundo. Ahora pasamos. A ver. Marín y Sara se quedan pausinas. Vamos a empezar por el reconocimiento de caras. Porque es que son totalmente opuestos. O sea, el reconocimiento de caras, de una configuración. El reconocimiento, y lo lleva a cabo el lóbulo derecho, que son narices con bocas y tal, pero a que vosotros nadie ha visto una nariz sola, sin dos ojos cerca. O sea, quiero decir, que es muy lógico. Vemos una persona, bueno, la encontraría rara si yo te pongo una foto y te cambio la nariz, te cambio los ojos. Y dirías, sí, se parece, pero ya me has cambiado algo, ¿no? Pues todos estos experimentos tienen que ver con el reconocimiento de caras y cómo es ese reconocimiento. Es un estímulo que tiene una peculiaridad, es decir, tiene unos elementos, ojos, boca, nariz, etcétera, que tienen una relación entre ellos, grande, pequeño, distancia, etcétera, ¿no? Y las caras son estímulos biológicos y socialmente importantes. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Ya os digo que el procesamiento de las caras es global. Todos los experimentos van a ir buscando a ver, pero ¿cómo procesamos las caras? Vamos a ir complicando el procesamiento de las caras. Y aquí no hay teoría. Aquí vamos a ver muy pocas teorías, sí, algunas las que nos digan, pero por eso dejo para el final el reconocimiento de objetos, porque ahí se van a basar básicamente en teorías que van a decir qué componentes se hacen y tal, o sea, o fases o tal. No, aquí no. Aquí vamos a ver el procesamiento de las caras. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ponerle dos caras y vamos a decir, ¿es igual o es diferente? Otro tipo de tarea es, a ver, que me diga una de las caras que le he puesto anteriormente, que reconozca la cara, una de las que le he puesto anteriormente. Entonces, ¿las características se procesan por separado o se procesa la cara como una unidad perceptiva? Que hay interacción entre la nariz, con la barbilla, con la boca, con todo. Pues esto, vamos a hacer todos los estudios para decidir esto, que vosotras ya lo sabéis. Estudio de Bradford y Ballard. Construyeron caras variando algunas características de cada una de ellas. Bueno, el sujeto tenía que decir si era igual o diferente sobre dos caras presentadas una detrás de otra. Una cara, la siguiente. Tú dices, diferente a la anterior, o igual. Los resultados mostraron que el tiempo empleado en dar a un juicio es más corto cuanto más características diferentes se presentan en las caras.
Sí, tienes diferencia más rápido.
Claro, más, solo tienes que decir diferente. Cuanto más características hay, más rápido dices que es diferente. Es claro, es que nada va a contradecir que las caras las procesamos globalmente y no por características, por bocas. O sea, ya esto os va a dejar relajadas para entender el experimento, que es lo que vamos a hacer. Luego ya entraremos más teóricamente al reconocimiento de objetos. Vale, concluyeron que las características se procesan. Vale, aquí dijeron, las características se procesan de forma independiente y secuencial, pues mirando el pelo, los ojos, la nariz, y no como una unidad perceptiva. Pero recibió críticas. Críticas, las demandas de la tarea inducen la estrategia de buscar diferencias. ¿Ves? Es un paradigma que induce a decir que hacemos un procesamiento independiente de cada característica, pero tiene problemas. Los resultados no permiten concluir, excluir que el procesamiento se haya realizado globalmente. Es la única que lo que te va a decir que el procesamiento es por característica. A ver, vamos a ver interacciones entre características, componentes en el procesamiento de las caras. Para eliminar el problema ese que tenía el estudio anterior, Sergen diseñó una serie de estímulos que existían 8 caras distintas, resultando la combinación de las 2 barbillas, 2 colores de ojos, 2 del espacio interno de la cara, de la nariz, de la frente y de la boca. El observador tenía que pulsar una llave si las 2 caras eran iguales y otra si era diferente. Los resultados confirmaron los obtenidos en estudios anteriores y además proporcionaron una información importante. Cuando las caras diferían en una única característica, se percibían más rápidamente cuando esa característica era la barbilla. Bueno, pacho. O sea, cuando la diferencia entre barbillas se añadía a una de las otras, todavía era más rápida. Vale. Está diciendo este resultado que las características componentes de las caras no se procesan, no se perciben independientemente, sino como una interacción entre las mismas. Es decir, hay una influencia mutua. No se perciben independientemente, sino se procesan en interacción, una interacción entre las características, la barbilla, la boca, etc. Si aquí no vamos a salir de esto. En el siguiente vamos a ver. Esta interacción explica algunos efectos del contexto sobre el reconocimiento. ¿Vale? Se da un reconocimiento más preciso de las características componentes cuando se presentan en la cara normal que cuando lo hacemos en una cara distorsionada. ¿Verdad? Reconoces la nariz más fácilmente cuando ves una cara normal y ahora es el otro. Luego, ¿qué haremos? Una cara invertida. Ya tienes que buscar los componentes porque no la ves igual. Procesamiento configuracional de las caras. ¿Vale? Pues dice que vamos, es decir, ¿cómo procesamos las caras? O sea, ¿cómo vamos a reconocer una cara? Un procesamiento global se debe a interacción de características componentes o al hecho de que estas no se representan independientemente en la descripción que el sistema visual hace de las caras. Ya os digo que se procesan, las caras se procesan globalmente. Paradigma de memoria. Vale, esta teoría lo que dice es que Tanaka y Fara, vale, sí. Procesamiento configuracional de las caras. Tanaka y Fara decían que las características componentes se representan independientemente en la descripción. Entonces, el reconocimiento de las características por separado será igual cuando se presenten aisladamente que en el contexto de una cara. Esa es la hipótesis. Sabemos que no. En el procedimiento, bueno, 2 tipos de procedimientos. Primero caras, donde le van cambiando una característica y luego me van poniendo características. La barba o las 2 barbas, a ver si te digas si estaban ahí o no. Concluyendo. Luego características. Vale. La representación, almacenamiento en memoria, de las caras está basada en la descripción global de la imagen que lleva un mejor reconocimiento de las características componentes en el contexto global de la cara. Los otros estudios decían que las caras las almacenábamos globalmente, pero no decían, no respondían a la pregunta si las percibimos también globalmente. Y y dos paradigmas que hicieron Tanaka y Farah. El paradigma de atención selectiva, que hacíamos dos caras simultáneamente y tienen que identificar la boca, por ejemplo, ¿no? Es igual en ambas, pues podemos comparar las características presentadas en las dos caras sin ninguna interferencia por parte del resto de las características, frente a esta otra hipótesis, que si la representación es global, las características sufrirán interferencias por el resto de las características. Esto es lo que hace la atención selectiva, el paradigma de atención selectiva. Y en la condición control, vamos a ver lo que ocurre con caras invertidas, donde no hay una representación global de la cara. Ya te pongo una cara, no hace falta ni la distorsión. Te la pongo invertida y ya no te la representas como estás acostumbrado a percibir las caras. Normal. Resultado. Hay más interferencia en comparación de características cuando las caras se presentan en posición recta y cuando están invertidas, por supuesto. O sea, si buscas características, te estorba el global. Es decir, tardas más cuando tienes la cara entera delante, donde hay una interacción de características. Paradigma de enmascaramiento. Vamos a ver. Las máscaras pueden ser características componentes de las caras o caras completas, ¿no? Vamos a ver cuál de estos aspectos distorsiona más la percepción de las caras. Si las caras se perciben como un todo, la hipótesis, esa representación de características componentes tiene un papel poco importante. Y es un todo, los componentes me dan igual, no tiene importancia. Y por tanto, las máscaras formadas por caras completas distorsiona más el reconocimiento que las formadas por las características componentes. Estoy pidiéndole una característica. Y además de representar otras formas visuales para ver si esos efectos son específicos de la percepción de caras. Resultado. Cuando la máscara era una cara, peor ejecución que cuando estaba formada por caras, por una nariz, por un ojo. En conjunto, los resultados de los experimentos muestran que la percepción de caras está menos basado en la descomposición de las partes, más global, que la del resto de formas visuales presentadas. Vamos a ver las diferencias entre el procesamiento. Ahora vamos a ver el procesamiento de objetos, ¿no? Pero vamos a ver el procesamiento, el reconocimiento de objetos. ¿Qué diferencias hay entre el reconocimiento de caras y el reconocimiento de objetos? Pues no sabemos si esos mecanismos que intervienen en el reconocimiento de patrones visuales, caras y objetos, son iguales o diferentes. Pero tenemos evidencia empírica de que el reconocimiento de caras es un procesamiento especial de reconocimiento visual. ¿Por qué? Porque los resultados han dicho que las caras se procesan como un todo y los objetos y las caras invertidas se procesan en base a los componentes. Lo mismo que digo. Los resultados sobre el reconocimiento de patrones invertidos tienen mayor distorsión en el reconocimiento de caras que en el de objetos. Otra. Los objetos también se distorsiona el reconocimiento cuando me los presentan invertidos, pero ese empeoramiento es peor cuando hay que reconocer caras invertidas. Con las caras producen mayor deterioro para que el sujeto lo descubra. Hay diferencias en el procesamiento de las caras en posición invertida o recta. Las caras, cuando están invertidas, sus características se procesan independientemente, no como una configuración. Es que no voy a decir nada que no haya dicho. Las características relacionales en las caras se distorsionan cuando las caras se presentan invertidas o con un cambio en la orientación mayor que 90 grados. Ya solo como que me lo pongan de así a así, ya cambia. ¿Qué más ponen ahí? Sí. Vale. A nivel de sustrato neuronal, los estudios que han realizado con registros unicelulares en primates muestran respuesta selectiva a las caras. ¿De quién? De las neuronas en el giro fusiforme del córtex inferotemporal. Está muy dentro, quiero fusiforme, pero está en el lóbulo temporal, inferior temporal. A nivel neuropsicológico, en los estudios que se han hecho con pacientes con lesiones cerebrales, que tienen una disociación entre el conocimiento de objetos, desde el lóbulo izquierdo, de caras, que va por el lóbulo derecho, en el hemisferio derecho, las lesiones en el giro fusiforme del córtex infratemporal en el hemisferio derecho causan prosopagnosia, que es incapacidad para reconocer caras, pero no actúan en el reconocimiento de objetos. Pero la misma lesión en el hemisferio izquierdo causa incapacidad para reconocer objetos, pero deja intacta la capacidad para reconocer caras. Eso es lo que yo quería decir. Básicamente es algo casi fisiológico. El hemisferio derecho procesa globalmente la música, todo este rollo, y el izquierdo, las matemáticas, la palabra, los objetos, el reconocimiento de objetos. Bueno, algunos autores los dos son diferentes, los que se han puesto en la actuación de mecanismos en determinados tipos de estimulación. Vamos a ver ahora qué dice el conocimiento de objetos. Esto ya lo habíamos dicho, reconocer los objetos con una notable rapidez, 100-200 milisegundos, y vamos a ver ¿qué mecanismo tenemos para reconocer los objetos? Pues, ¿qué hacemos? Comparación. Comparamos la imagen del objeto con algo que tengo en la memoria. Por eso se llama comparación de plantillas. Tengo que tener una descripción de la imagen, un almacenamiento de la descripción de la imagen y tengo que tener una imagen de comparación. Modelo de comparación de plantillas. ¿Qué investigaban? Reconocimiento de patrones bidimensionales. Dos, letras y números, no tridimensionales. Pues hacían ¿qué hacían? Esta teoría dice que tenemos que tener para cada carácter alfanumérico una plantilla almacenada en la memoria con la que comparamos ese patrón. Y el reconocimiento se produce en comparar la imagen correspondiente a un patrón visual nuevo con la plantilla almacenada y decir si encaja o no, si es igual o no. Cuanto más se ajusta el patrón a la plantilla, más probabilidad de que se reconozca. Crítica. No es útil para reconocer patrones complejos. Una araña no me la sabe describir. Reconocer patrones complejos, objetos naturales, porque presentan complejidad y variabilidad, falta de economía, etc. Estás ahí gastando. Solución. Las imágenes de los objetos pasan un proceso de normalización. Es decir, que se ajusten en tamaño, orientación, y luego ya comparamos las plantillas almacenadas. Wow. Otro diferente. Eso era comparación de plantillas. ¿Qué hacemos para percibir para reconocer los objetos visualmente? Analizar las características. Tenemos en el sistema visual detectores específicos de características geométricas simples, líneas, verticales, horizontales, oblicuas. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando hablamos del sistema visual que funcionaba por columnas y que había columnas orientadas según el tipo de luz como se presentara? ¿Vale? Y va variando, pues está relacionado con eso. El conocimiento vía detección de características definitorias de un patrón. Lo llama modelo pandemonio. Modelo pandemonio es un reconocimiento basado en características y dice que cada número o letra se define por una lista de características locales que definen su forma, líneas verticales, etc. La letra A está formada por dos líneas tumbadas y una, o sea, tienes que ir definiendo qué características componen ese patrón. Cada número o letra, ¿no? Cada vez que se presenta un patrón nuevo, se hace una lista de características y comparamos en paralelo todas a la vez con las listas de características de los patrones conocidos almacenados en la memoria. Todos van a la memoria. Unos decían que comparamos, otros decíamos que analizamos características. Vamos a ver que así, hasta que lleguemos a los conexionistas, vamos a ir subiendo. Tenemos a nuestro amigo Marx. Bueno, pues el modelo pandemonio dice el demonio de las características. Cuando vemos la característica que tenemos que detectar, se despierta el demonio de las características. El demonio cognitivo, con patrones específicos, para dar la respuesta al demonio de la decisión, estos no eran metacólicos. Y los demonios de la imagen. ¿no? En media hora no he nombrado Satanás de milagro. Demonios de la imagen. Forman una representación interna del patrón estimular. ¿Qué se acuerda? ¿Está el pan demonio? Bueno, tiene problemas. Tiene problemas porque con las mismas características puedo definir muchos estímulos. La letra E. O sea, si estoy definiendo, la letra E representa una línea horizontal en ángulo recto con una línea vertical en la parte superior. En la parte inferior tengo que ir describiendo todo esto. Claro, yo como no reconozco un objeto así, o sea, por eso yo a veces los pongo un poco en duda. Por la artificialidad. Tenéis un sujeto experimental encima. Ponerlo a prueba. Puesto, ¿no? Pero es ese problema. Puedo definir con mis mismas características muchos estímulos en línea. Por lo tanto, tenemos que especificar las relaciones entre las características elementales. Sí, con un ángulo de 12 grados, exactamente. Sin embargo, definir un patrón complejo en base a este tipo de características resultaría imposible. Sigo sin poder detectar la araña que acabo de ver ahí con este modelo. Antes ya lo dijimos, que patrones complejos eran imposibles. Aquí ya lo dije. Tener un patrón complejo es imposible. Otro, los que van a hablar de una descripción estructural. Dice que resuelve todos los problemas de los modelos de plantillas y características. Se dedica a una descripción estructural. Describe, además de la descripción de las características de un patrón, las relaciones entre las características y dónde está situada la disposición espacial. Pero no me garantiza el reconocimiento del objeto en situaciones en que hay un cambio de la imagen debido al movimiento, o del sujeto o del objeto. Para solucionarlo propusieron la descripción estructural basada en el objeto. Incluir dentro de la descripción el marco de referencia perceptivo o eje intrínseco del objeto. Así, ese reconocimiento es independiente de las transformaciones basadas en el objeto, así como de los cambios en el punto de vista. Con ello se puede mantener la constancia del objeto. Excepciones, casos en que existen marcos de referencia alternativos y el reconocimiento depende del marco de referencia seleccionado. Bueno, tiene problemas esos modelos de reconocimiento. Cuando existe una gran cantidad, variedad de objetos que pertenecen a la misma clase, también cuando el objeto se dobla por algún eje o cuando se halla de alguna parte. O sea, muy bien, salvaron la del sujeto. Que eran descripciones estructurales, ¿sí? De que el sujeto se moviera, pero así todo todavía tiene problemas. Y aquí viene nuestro amigo Mari Nishihara, el esbozo primario, el esbozo 2,5D y el esbozo 3D. Quería que las máquinas vieran, no se perdieran este maravilloso mundo lleno de color. Es una teoría del reconocimiento que se basa en eje de coordenada desarrollada en el contexto de la inteligencia. Explica cómo se transforman los patrones estimulares en una representación simbólica en la que se explica forma, orientación, etc. Tiene varias etapas este proceso en las que se generan descripciones del estímulo. Os voy a chafar, tampoco se puede utilizar con humanos, ¿sí? Pues bueno, la teoría de Mar dice que primero, ¿qué proceso seguimos? Primero hay un procesamiento de bajo nivel, el esbozo primario. Describo la imagen como una cambios de intensidad con bordes, manchas, barras, soluciones geométricas, o sea, unas estructuras globales con una densidad, con tonos, etc. Luego pasa a un esbozo 2,5 dimensiones. Ya hay una distancia relativa entre las partes de la superficie al observador, su orientación con la línea de visión, discontinuidades. Pues aquí es una descripción de la superficie del objeto desde un punto de vista del observador. Pero el problema es que al desplazarte, la representación cambia. Por lo tanto, es inadecuado para compararlo con los modelos almacenados en la memoria. Y ya, una representación de alto nivel del modelo 3D, que está definida, como decíamos, con el modelo de Mari y Nishihara, a partir de sistemas de coordenadas basadas en los ejes naturales del objeto, que me permite mantener una descripción de un objeto en relación al marco de referencia ante cambio en los puntos de vista del observador. Claro, ya está completa. Ten en cuenta que es un proceso que va siguiendo para, digamos, No sabemos cómo ocurre en el humano, pero como esto solo es para las máquinas, además lo pone. Dice que hay una organización modular de las descripciones del objeto. Decíamos que era modular, que es una descripción, una organización modular. Cuando explicamos el cerebro, la visión lo explicamos. Funcionaba por módulos de procesamiento, módulos que son funcionan al margen de cualquier interrupción, autónomamente, es como si fuera un camino rápido, ¿no? Pero lo que estás procesando modularmente se procesa sin interferencia de las otras cosas que estás procesando. Entonces, dice que es una organización por módulos de las descripciones del objeto, en las que los mecanismos de procesamiento son independientes, y luego tiene una representación del objeto basada en primitivos volumétricos. Son conos generalizados que puede representarte cualquier objeto, ¿no? Cualquier superficie generada a partir del movimiento, que se puede localizar en los objetos y analizar en términos de coordenadas. Entonces se basa en ejes de coordenadas. Cuando un objeto se desplaza, ¿qué pasa? Las partes del objeto cambian en relación al punto de vista, pero se mantiene constante la relación de las partes con el eje natural del objeto. El problema es un modelo de inteligencia artificial. No es capaz de explicar el reconocimiento visual humano. Por lo tanto, las aplicaciones en psicología muy limitadas. Y además, hay objetos naturales, la araña, y más complejos, en los que los primitivos volumétricos no funcionan, no son aplicables. Vale, ese era el modelo de reconocimiento de Marin y Sijara. Pues luego hicieron una extensión, el modelo de reconocimiento por componentes. Es una extensión del modelo de Marin y Sijara aplicado al reconocimiento humano. Está basado en un conjunto finito de primitivos volumétricos y sus posibles combinaciones. ¿Qué son primitivos? Primitivos, unidades básicas, geones. Que son geones básicos, una esfera, un cilindro, un bloque, una cuña, que permiten obtener primitivos en 3D a partir de las imágenes en 2D. Y son invariantes, es decir, desde cualquier punto de vista no cambian. Y pueden utilizarse como material para una representación en 3D. Supuesto perceptivo fundamental de esto por componentes, del modelo de reconocimiento por componentes, vale. Supuesto perceptivo. Los geones pueden diferenciarse sobre la base de propiedades perceptivas de la imagen bidimensional que son independientes del punto de vista que se ve. Este era el que me iba a decir cómo veo yo, cómo reconozco yo, los humanos. Pues yo los geones sigo sin verlos. ¿Entendéis? O sea, vale, se inventaron los geones, que son como primitivas, ¿no? Eso, claro, para los dibujantes, esto estará muy bien. Pero si esto es lo que me tiene que explicar cómo veo yo, cómo reconozco yo. Bueno, vale, la teoría dice, la representación de un objeto, ¿qué es? Una descripción estructural que especifica la relación entre los componentes del objeto, orientación, tamaño. Generación de geones. Biederman dice que el sistema visual humano ha desarrollado la capacidad de detectar determinadas organizaciones perceptivas de la imagen, asimetría, alineamiento, que no son accidentales, corresponden a propiedades significativas del objeto. Vamos a ver las propiedades no accidentales, que no son accidentales. Por lo tanto, propiedades no accidentales, fundamentalmente simetría, paralelismo, rectitud, curvatura, conexión y coterminación, que son los responsables de mantener la constancia del objeto. Eso es lo que iba a decir. Los invariantes me permiten ver al objeto igual, aunque haya un desplazamiento, aunque haya... Es decir, la correspondencia con el objeto se mantiene pese a los cambios en el punto de vista. Proceso de reconocimiento de componentes. Primero hay un procesamiento de abajo arriba. ¿Qué hacemos? Extraemos los bordes con los cambios de luz, traemos las propiedades no accidentales a partir de conocer los bordes, es decir, vamos buscando los geones que hay en la imagen. Identificamos los geones a través de las propiedades no accidentales y de la identificación de las cadenas cóncavas. En la etapa anterior me han dicho el tipo de freones, su posición y las relaciones entre ellos, tamaño y demás. Vale, pasamos al procesamiento de arriba abajo. Activamos la descripción de los freones que tenemos en la memoria de, esto que, de este objeto que queremos buscar y las comparamos en paralelo hasta identificar el objeto. Un poco complicado, ¿no? ¿Ves? Lo basan en los freones. Han mirado a ver si funcionaba el modelo. Una serie de estudios han intentado verificar el funcionamiento. Y examinan si el reconocimiento de objetos es más rápido o preciso cuando se presentan solo los freones básicos del objeto o cuando se presenta el objeto perfectamente detallado. Pues vieron que el tiempo de reacción empleado en la tarea de nombrar objetos es el mismo en los objetos de en dibujos de objetos simples, completos e incompletos. Y en objetos complejos, el tiempo de reacción fue más corto, inferior, que en los casos anteriores. Era el mismo, pero en objetos completos tardaron menos. ¿Cómo va a ser? ¿Van a tardar menos? En objetos... Ah, claro, en reconocer el objeto. Sí, 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 en objetos complejos. Sí, claro. Sí, sí, la sí tiene acento. Sí hay apoyo empírico al modelo de reconocimiento por componentes. Esta es la teoría que más reconocimiento ha tenido. Modelo de reconocimiento por componentes. Que sale de Maxim y Sehara. Que afirma que los objetos pueden identificarse correctamente a partir de una serie limitada de freones básicos. Pues bien, la disminución del tiempo de reacción para el reconocimiento de objetos completos, complejos, se interpretó también como prueba a favor de que cuantos más freones contenga un objeto, más rápidamente se realiza la comparación con las descripciones en memoria. Bueno, estoy comparando en paralelo mi representación en memoria con el objeto que tengo. ¿Dónde decimos que se procesaban en paralelo? No. No, hablábamos de una fase. Primero, abajo arriba, lo miro para ahí, ¿vale? De un objeto. Extraigo los bordes, los cambios de luminancia, ¿vale? Empiezo a percibir el objeto. Ya extraigo propiedades no accidentales. Identifico los freones. Las regiones cóncavas, las propiedades no accidentales. Y luego ya pasamos al de arriba abajo. O sea, activamos la descripción de los freones que tengo en memoria y los comparo en paralelo con el objeto. A ver, ya hemos terminado. Vale, es un invento del modelo este. Es un invento. Conos, círculos, o sea, formas básicas. ¿Eh? Sí. Me he quedado con la teoría. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Veis cómo se entiende mejor este tema casi empezando por el final? O sea, primero entrando a las caras, que es más natural. Esto es totalmente artificial. Aquí sí tienes que ir. Aquí sí, es como si tuvieras fórmulas matemáticas, ¿no? Este con geones, este en paralelo, este no sé qué.
Es como tú dices, más a los pintores, ¿no?
Yo lo que abomino de la artificialidad, tanto en la explicación como en el experimento. Abomino, me parece absurdo, no me gusta, me parece que se sale de lo que estás buscando. Por todas las explicaciones, yo no me he visto ninguna. Bueno, el reconocimiento empeora cuando el estímulo tiene degradación que afecta a las propiedades no accidentales, a los invariantes. No son invariantes, que no varían. Porque no se puede identificar los genes como componentes de objeto, del objeto, la taza y la copa. O sea, una taza, le quitas el geón del asa, ya no es una taza. Bueno, le degradas. Sí, todo. Modelo, procesamiento distribuido en paralelo de la teoría de reconocimiento por componentes, TDP, procesamiento distribuido paralelo, ¿vale? Aquí vamos a ver varios modelos. Dice esta teoría que el reconocimiento es activación de una red formada por unidades de computación artificiales parecidas a las neuronas que procesan información de forma distribuida y paralela. TDP, conexionismo, ¿vale? Modelo GIN dice que viene de que implementa la teoría de reconocimiento por componentes. Y bueno, una secuencialidad, que hay una clara secuencialidad. Pues este modelo dice que una red neuronal conexionista con 7 capas, la línea, la 1, un mosaico de células conectadas en la orientación, la 2, de simetría y mancha.
Esto lo ha dicho alguien, este no se ha metido ahí en el cerebro. A ver qué hace la capa 2, a ver qué hace la capa 3. No, no, este alguien se ha subido en su cabeza y ha dicho, pues la 1 hace esto. Vamos, si no que me lo demuestre, que yo también quiero averiguar esto. La 3, 2 está vértice, la 3 solicita los atributos de los peones, la 4 y 5, relaciones espaciales entre los peones, la 6, descripción estructural del objeto en términos de los peones, y la 7, responde a objetos en base a grupos de células de la línea. Que no creo yo que lleguen, ¿ves? Que lleguen a ese. Yo, de este tema, ¿con qué me quedaría? Vamos a hacer un repasito. La cara global. O sea, la cara global. Derecha, la cara global, no por componente. Porque ya no tengo el chip, o sea, yo veo caras, no veo componentes, no veo narices, no veo caras al revés. De hecho, a veces te sale un vídeo en tal, al revés, a que tienes que mover la cabeza para ver lo que ocurre, porque si no ves una pierna, un brazo, hacer eso, cuando te cambia la configuración, ya sea porque te la invierten o porque te la deforman en alguna parte, pierde el global. ¿Eh? Entonces, ¿de aquí con qué nos íbamos a quedar?
Los objetos son componentes
también. Las globales. A ver, me quedo ahí parado. Quería hacer un resumen rápido, que sea muy claro. Veníamos al reconocimiento de objetos. Sí, perfecto. Está muy bien, con mucha rapidez. Vamos a reconocer energía en 200 milisegundos. Mecanismo que hacemos, comparar. Tenemos algo en memoria, comparamos. Comparamos plantillas, patrones en dos dimensiones, ¿vale? Tenemos una plantilla almacenada en la memoria, la comparamos con el patrón. Pues la comparación de plantillas es eso. Tengo algo en la memoria y lo comparo con lo que he visto. Cuanto más se ajusta el patrón a la plantilla, más probabilidad hay. Críticas, también pueden preguntarlas. Pues esta no es útil para reconocer patrones complejos, una araña. O objetos naturales, lo mismo. Por falta de economía, esto también puede ser objeto de economía. ¿Cuál de estas teorías tiene falta de economía? Que gasta mucho. O sea, que ahí para representar no saben representar una araña, que lleva 8 patas y una cosa redonda así, con 2 ojos. ¿Vale? Se los dibujo yo los peones rápidamente. Ah, no, que esto no tiene peón. Bueno, posible solución, proceso de normalización. Sí. Como hay mucho problema, las normalizamos, el tamaño, la orientación, y ya la dejamos. Pero son muy artificiales. Análisis de características, modelo pandemonium. Va analizando características y... tenemos una serie, que tiene una serie de mecanismos en el modelo pandemonium. Cada uno con una función. En vez de hacer función de la imagen, de no demonio de la imagen, una representación interna de lo que estoy viendo. Demonio de las características, pues una representación de las características que son sensibles. Demonios cognitivos, patrones específicos. Es decir, yo tengo ahí, estoy buscando las llaves, busco un patrón específico, estamos reconociendo objetos. Entonces estoy buscando un objeto. Entonces, como lo tengo en la cabeza, por eso digo, si es de arriba abajo, soy yo el que decide qué está buscando. No voy abajo arriba, no estoy yo dejándome llevar por los estímulos. Problema. Bueno, se pueden conocer características, muchos estímulos, y tampoco puede definir un patrón complejo, una araña o un mosquito. Ya vamos, ¿vale? Características, no. Primero, comparación de plantillas, características, y ahora vamos a descripciones estructurales. Vamos a describir la estructura de lo que tengo ahí delante, el patrón y las relaciones entre las cosas que hay delante. Pero no me garantiza, porque si cambia, cuando se produce un cambio de imagen, debido al movimiento, no lo puedo representar. Pero lo soluciona con la descripción estructural basada en el objeto. Bien, a ver. Y la teoría de Marx iniciará ejes de coordenada, basada en ejes de coordenada, con unas fases de proceso, varias etapas, fases, porque el bozo primario, el bozo 2,5D y modelo 3D. Este modelo de Marx lo tenéis en varias otras, no dicen distinto, en algunos sitios viene más reducido, en otros sitios viene más ampliado. Nivel 3D, donde ya basado en los ejes naturales del objeto. Y puedo describirlo en función del marco de referencia ante cambios en el punto de vista del observador. Luego, ¿qué hicieron? Vino la otra teoría, modelo de reconocimiento por componente de los geones. Los primitivos son geones. Unidades básicas son geones. Hay 36. En la cabeza tenemos 36. No nos caben más. Quisieron meter otro, pero a ver, cortarle las puntas y dijeron, no metamos más en la cabeza de este pobre chico y ya tiene bastante. Y ahí nos ponen cuatro. Una esfera, un cilindro, un bloque, una cuña, ¿vale? Que permite obtener primitivos en 3D a partir de una imagen de entrada en 2D. Seguimos con los geones, cómo procesamos, de abajo arriba, de arriba abajo, pero no me está nada nuevo. Han intentado mirar el funcionamiento del modelo y tiene apoyo. Sí hay apoyo a la hipótesis del modelo de reconocimiento de componentes, que afirma que los objetos pueden identificarse correctamente a partir de unos pocos geones básicos. Pero no tiene nada más. Y ya el modelo PDT. Antes eran redes conexionistas, con nodos, con una puerta de conexión. Sigue este modelo, con estas 7 etapas, que no creo que os lo pregunte. Y ya pasamos a la escala. Pero ves, las caras no tienen apenas teorías. Todas están buscando, es un procedimiento global. O por característica, o local, ya decir, de la global o local. Y aunque al principio había uno que decía que sí, que las caras se procesaban por componentes, luego los otros le demostraron que no. Que no
se
conocen
nada.
A un familiar, te dan la vuelta a la foto y no reconoces a un familiar. O sea, te hacen varias pruebas con fotos de familiares tuyos, te la hacen hacia abajo y igual luego dices, hostia, esto me suena. Te estás juntando. Si es al revés, no ves la configuración. ¿Eh? Hoy se acabó ya, Pues tú avísame y te mando de atención. Pero de estas solo tengo estas, solo tengo las diapositivas. No hay presión. Sí, necesita resumen. Necesita resumen. Ah, sí.